en el Parlamento de Cataluña. Lo hemos hecho una vez que hemos recabado el informe preceptivo del Consejo de Estado, que considera que la resolución implica la vulneración evidente del núcleo esencial de la Constitución española y además supone una declarada insumisión a las instituciones del Estado. El Consejo de Estado señala también que la iniciativa del Parlamento de Cataluña niega el orden constitucional vigente en su conjunto. Y añade algo muy significativo, como es que se pretende obviar que toda decisión del poder queda sin excepción sujeta a nuestra norma fundamental, sin que existan para el poder público ni puedan existir espacios libres o ámbitos de inmunidad frente a ella. Lo que les acabo de expresar no es un juicio de valor, ni siquiera la opinión del Gobierno, que ustedes, por otra parte, conocen muy bien. Es el criterio del máximo órgano consultivo del Estado. Estamos hablando, por tanto, de la esencia de nuestra democracia, del respeto a la soberanía popular y de la unidad de la nación. Esto es lo que algunos pretenden poner en riesgo, y eso es lo que este Gobierno va a defender con firmeza. La principal conquista de los españoles, nuestro Estado democrático de derecho, el que consagra la soberanía del conjunto del pueblo español y la unidad de la nación española. Eso es lo que plantean quienes persiguen con una resolución parlamentaria vulnerar la Constitución, incumplir su propio estatuto de autonomía y cuestionar la integridad de España. Quienes, arrogándose un poder constituyente que no les corresponde, pretenden atribuirse también la soberanía nacional que a todo el pueblo español y solo al pueblo español le pertenece. Una soberanía que no se puede dividir ni fragmentar y que es expresión de la propia unidad de España, de la propia configuración de nuestro país como nación de ciudadanos libres e iguales. Nuestro Estado de Derecho protege y vincula a todos los ciudadanos, pero especialmente concierne a los poderes públicos y a los gobiernos, que son, por una parte, garantes y, por otra, los primeros obligados por la ley. El Estado de Derecho asegura la división de poderes, su sujeción a las leyes, el control por jueces y tribunales de su actuación y la protección y tutela de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Estos son los principios que quebranta la resolución del Parlamento de Cataluña, que pretende devolvernos a la arbitrariedad del poder y retroceder a otros tiempos que la España constitucional ha dejado atrás definitivamente. Algunos deberían recordar que sin el respaldo y sin el respeto a la ley, cualquier poder y cualquier gobierno pierde su legitimación. Y no deberían olvidar que cuando se prescinde de la ley, se renuncia a la democracia. Eso es lo que ofrecen: acabar con la democracia y el Estado de Derecho, someter las libertades y los derechos de todos los ciudadanos y quebrar la unidad de la nación española y la convivencia que nos ha unido durante siglos. Y eso es lo que no podemos permitir. Yo no lo voy a permitir. Cuento con el respaldo de la inmensa mayoría de los españoles, de sus principales representantes políticos y de los agentes económicos y sociales. Y todos ellos cuentan con mi compromiso y con mi determinación. Hace unos minutos, la abogada general del Estado ha presentado el escrito de impugnación contra la resolución del Parlamento de Cataluña. Hemos solicitado que el Tribunal Constitucional acuerde la inmediata suspensión de esta resolución y de todos sus efectos. Y hemos solicitado que las decisiones que adopte el acto tribunal sean notificadas de forma personal a quienes tienen la responsabilidad de aplicarlas, es decir, de asegurar que se cumpla la suspensión en el caso de ser acordada. A la presidenta del Parlamento de Cataluña, a los miembros de la mesa y al secretario general de esta institución, al presidente de la Generalitat en funciones y a todos los consejeros de su gobierno. Todos ellos tienen que asumir su responsabilidad. Desde luego, el gobierno que presido está cumpliendo la suya. Presentamos este recurso como prueba máxima de un Estado que cree en sus leyes y que las defiende para que los españoles puedan seguir confiando en sus instituciones. Estamos defendiendo los derechos de todos los ciudadanos, no solo los de los catalanes, pero muy especialmente los derechos de los ciudadanos catalanes. No se trata únicamente de la reacción ante la iniciativa de un parlamento, se trata de la defensa de todo un país. Lo que hemos acordado hoy es la más clara reivindicación de nuestra convivencia y nuestra democracia, de los mayores logros de nuestra larga historia como nación y de los principales valores con los que contamos para seguir escribiendo nuestro relato de éxito como país. Muchas gracias. ¿Tienen ustedes algo que preguntar?
Hasta aquí, por tanto, la declaración institucional del presidente del Gobierno. Digamos que ha sido una especie de exposición de motivos de esa impugnación que el Gobierno ha presentado ante el Tribunal Constitucional ante esa resolución del Parlamento de Cataluña que declara el proceso, comenzado el proceso para la declaración de la República Independiente de Cataluña. Dice el presidente del Gobierno que se ha presentado ese recurso ante el Tribunal Constitucional para defender los derechos de todos los ciudadanos, muy especialmente de los catalanes. Insiste en que no son juicios de valor, ni siquiera del propio gobierno, sino ya del mayor órgano consultivo, que tiene claro que esa resolución del Parlamento catalán, aprobada por el Parlamento catalán, vulnera la Constitución y supone una insumisión al Estado. Ese recurso ante el Constitucional pide la suspensión inmediata de la resolución y también, como explicábamos, el presidente del Gobierno ha dejado claro que la notificación va a ser enviada personalmente a la presidenta del Parlamento, a miembros de la mesa del Parlamento también catalán, al presidente en funciones, es decir, Artur Mas y a todos sus consejeros. Declaración del presidente del Gobierno que continúe, que por supuesto vamos a seguir resumiendo en nuestros servicios informativos. Eso es lo fundamental. Ya se ha presentado ante el Tribunal Constitucional la defensa del Estado ante el desafío independentista catalán. A la una, escuchamos de nuevo al presidente del Gobierno y lo que debe decir la comparecencia que continúa en directo en el Palacio de la Moncloa.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado. La mañana.
COPE Bierzo.
Estar informado.
Ocho minutos pasan de las 12:30. ¿Qué tal, amigos? Saludos. Muy buenos días. Bienvenidos a la mañana en el Bierzo en esta edición de miércoles 11 de noviembre. Un capítulo más en el recorrido por la actualidad de la comarca. Soy Manuel Ferreiro. Tenemos 13 grados de temperatura en el exterior de nuestros estudios, aún con la presencia de alguna niebla que nos deja así los cielos un poquito raros, no ralos. Y raros porque aún no acaban de descubrir ese color típico del otoño, que poco a poco nos irá subiendo el mercurio en el termómetro hasta los 19 o los 20 grados aproximadamente en este veranillo de San Martín, precisamente en el día en el que hoy se celebra la festividad de San Martín. De modo muy especial, pues felicidades a todos los vecinos de Pieros, en el municipio de Cacabelos. En cuanto al estado de las carreteras, normalidad. Eso sí, se viene advirtiendo desde la DGT a través de su página web a lo largo de la mañana que los conductores se pueden encontrar con bancos de niebla, ahora ya menos probables, pero han afectado a la circulación, que lo han hecho pues con un poquito más de precaución, lógicamente, ante la presencia de brumas y niebla en las principales carreteras de la comarca, pues a la altura de Ponferrada, Campo Naraya y Carracedelo. Como todos los días, avanzamos algunos asuntos de actualidad informativa que ahora mismo nos trae rápidamente nuestra compañera Amelia González a la vuelta de un consejo.
Hola, Soy la niña de los sofás. Permitirme que insista. Yo también. Pero es que es muy importante. La fábrica de sofás Mobile Tour inaugura en sus instalaciones un nuevo espacio dedicado a la marca de telas Aqua Clean. Los mejores tapizados del mercado. Es que en Mobile Tour no paran de poner cosas nuevas.
Fábrica de sofás Mobile Tour. Además, somos distribuidores de los sofás italianos Natuzzi Editions y colchones Tempur en León. Estamos en Trobajo del Camino, a 2 kilómetros del centro de León, y en Ponferrada, Avenida Compostilla, junto a Iglesia San Ignacio.
Hola, Amelia, muy buenos días. ¿Ahora sí?
¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Se me oye? Sí, ahora sí, ahora sí.
Esto de los botones algunas veces nos da...
la técnica.
Malas pasadas, pero bueno, se soluciona normalmente muy rápido. ¿Sigue habiendo niebla?
¡Buf! Un montón de niebla.
Bueno, pues la niebla no nos impide...
ver aquí nuestro horizonte.
¿Cuáles son los asuntos destacados de la crónica informativa?
Bueno, pues vamos a hablar del carbón, vamos a hablar con una persona que ha estado en el comité que ha elaborado un dictamen en Bruselas, aprobado estos días en Bruselas, sobre la minería del carbón, que dice que hay que tener... seguridad, que para asegurar el suministro de energía de los diferentes lugares tiene que haber también fuentes de energía autóctonas, o sea, que defiende el consumo de carbón autóctono. Luego es un miembro del sindicato FITAG UGT y luego les explicaremos a los oyentes en qué consiste o cuáles son los términos de ese dictamen. Tendremos también al alcalde de Molina Seca explicándonos, bueno, pues lo que considera que va a suponer la actuación de esa asociación de ayuntamientos del Camino de Santiago, lo que va a suponer en concreto para el Ayuntamiento de Molina Seca. Escucharemos también, oye, lo que supone la receta electrónica, que creo también lo vas a tratar tú en tu programa.
Buscaré la comunicación en unos minutos con el presidente del Colegio de Farmacéuticos, no solo de León, que lo es también de Castilla y León, efectivamente.
Pues recordaremos que se implanta ya, empieza la implantación.
Está funcionando, de hecho, ¿eh?
Bueno, pues nos alegramos de que empieza a funcionar la implantación de la receta electrónica en las farmacias, en la provincia de León, en el Bierzo en concreto. Y también hablaremos de una propuesta o una solicitud que hace el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Ponferrada para que se ponga en marcha un plan de dinamización del comercio local en este municipio.
Gracias, Amelia. Te escuchamos a las 2:20.
Hasta luego.
Y ampliamos la información con una noticia de la que teníamos conocimiento a través del gabinete de prensa del ayuntamiento, dando cuenta de una licitación. El ayuntamiento de Ponferrada sacó ayer a licitación las obras de reparación de la pasarela sobre el ferrocarril que comunica el barrio del Temple con la avenida de los Escritores. El importe de licitación roza los 72.600 euros, 72.593 con IVA incluido, y el procedimiento es negociado sin publicidad, es decir, que solo podrán participar las empresas invitadas por la administración local. Sobre este tema, no hace muchas fechas lo abordábamos con el presidente de la estación del presidente de la Asociación de Vecinos del Barrio de la Estación, con Jesús López, que tras conocer esta noticia se quiso poner en contacto con nosotros para aclarar pues que lo que estaban haciendo de cara a reivindicar una pronta solución para la pasarela, de momento se para, pero lo dejan ahí en stand-by. Lo mejor es que nos lo cuenta él. Escuchamos, Jesús López.
Bueno, primero decir y anunciar a los propios vecinos que vista la posición que tomó el ayuntamiento de sacar la licitación ya el día 20, que vamos a paralizar las firmas que estábamos recogiendo. Deciros que teníamos recogidas del orden de 2.000 firmas aquí en lo que es el barrio del Temple para presionar al ayuntamiento para que agilizara el tema de la pasarela. Eso dio fruto, porque prueba de ello es que una vez que lo anunciamos nosotros, creo que fue el día 27, al día siguiente es cuando salió la prensa diciendo que le iba a sacar a licitación, y hoy vuelve a anunciar diciendo que el día 20 sale la licitación. Por lo tanto, nosotros vamos a paralizar las firmas de eso, y queremos dejarlo constancia para los propios vecinos, dejando claro que si no cumple los plazos, nosotros vamos a reservar las firmas para presentarlas, incluso vamos a ampliarlas. Y quiero decir lo que decía hace unos días ahí precisamente en tu emisora. Creo que el ayuntamiento se ha precipitado, que ha causado un daño innecesario a los propios vecinos, que esto lo hubiera solucionado en 15 días y no 6 o 7 meses, como lleva cerrada la pasarela, y que yo creo que eso le debe servir de experiencia, y que por encima de todo le vamos a pedir y le exigimos que cumpla los plazos, que antes de las propias de las Navidades está en funcionamiento la propia pasarela. Eso es lo que quería comentar.
Gracias, Jesús, y así lo hacemos público, lógicamente. En su momento se habló de esa campaña de recogida de firmas, una vez que desde el Ayuntamiento se busca ya una solución con la licitación de las obras por el procedimiento sin publicidad, invitando a una serie de empresas por parte de la administración local, pues entendemos que se pare también esa recogida de firmas, aunque, según señala el propio presidente de la Asociación de Vecinos de la Estación, se dejarán de cara a un posible incumplimiento de los plazos en la ejecución de las obras para la pasarela. En apenas un par de minutos hablaremos en estos mismos estudios con Raúl Valcarce, el alcalde de Carracedelo. También hablaremos con el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Castilla y León, con Antonio Carrasco. Nos visitará también Beatriz Anievas, la responsable del Banco de Tierras del Consejo Comarcal del Bierzo, porque hoy celebran una jornada abierta al público interesado, sobre todo el arrendamiento de viñedos o de tierras que pueden ser productivas y que están buscando una segunda oportunidad, por así decirlo. Temas que abordaremos a la vuelta de algunos consejos.
Se necesita vendedor para nueva tienda de mobiliario en Ponferrada. Apertura inmediata. Interesados, llamar por la mañana de 10 a 12 al teléfono 640 50 1702. Recuerda, 640 50 1702.
La llegada del otoño llama a las puertas de Bierzo Sport con las mejores tendencias y al mejor precio. Desde hoy, anoraks, plumas, solsefs de Trango y Colubi con descuentos de hasta el 50%. Descuento en nafta para vosotras. Descuentos del 40% en todas las prendas de temporada otoñal y para los más peques, los precios más peques en ropa de abrigo. No os olvidéis, en Bierzo Sport, tu tienda de deportes en la Avenida España 11, Ponferrada.
La mañana.
COPE Bierzo.
Estar informado.
Continuamos en la mañana en el Bierzo en este miércoles 11 de noviembre. Y en nuestra entrevista política hoy va a tener un enfoque claramente a conocer las ideas, cómo se ponen en marcha, qué capacidad tienen las administraciones locales para generar empleo, o al menos para formar, para que puedan tener personas en situación complicada una oportunidad en el mercado. Y todo esto viene a cuento de la noticia que conocíamos recientemente, y es que el Ayuntamiento de Carracedelo inauguró el martes 3 de noviembre el programa mixto de formación y empleo Con Sabor Carracedelo. Raúl Valcarce, su alcalde, está en nuestros estudios. Hola, Raúl, muy buenos días.
¿Qué tal, Ferreiro? Buenos días.
Un programa que es novedoso, el primero de estas características que se hace en el Bierzo. ¿En qué consiste?
Bueno, básicamente en el fomento del empleo, ¿no? Nosotros, como todo el mundo sabe, hemos sido un ayuntamiento, yo creo que muy propicio para impulsar sobre todo medidas de cara al fomento del empleo, porque hemos detectado, yo creo que tenlo todo el mundo perfectamente definido, que el paro es nuestro mayor problema en estos momentos en la comarca y, por supuesto, y por añadidura, en nuestro municipio. Y básicamente, pues es todo lo relacionado con el mundo de la cocina. Es decir, allí van los profesores y la dirección del curso van a enseñar a los alumnos precisamente todas las técnicas de cocina, incluso de repostería, pero también un poco lo que es la gestión del día a día de la cocina, es decir, del escandallo de platos, y ni qué decir tiene, sobre todo, el llevar a cabo una gestión eficiente de una cocina, que yo creo que es lo que más se demanda en los restaurantes, ¿no? Y sobre todo si tenemos en cuenta que esto es un sector en el que la crisis se ha cebado, pero quizás en menor medida, y que todavía hoy pues sigue demandando empleo precisamente en todo lo que es el gremio de ayudantes de cocina, ¿no?
Estamos hablando, por lo tanto, de una profesión con futuro en nuestra comarca y en el resto de España. Un buen cocinero puede encontrar quizás con cierta facilidad empleo, o alguien que sepa efectivamente gestionar una cocina y a la vez es profesionalizar el sector, que algunas veces también está necesitado.
Sí, efectivamente. Yo creo que lo que el sector demanda es profesionalidad de una vez por todas el sector, y sobre todo esto ha sido posible, hay que decirlo y recalcarlo, gracias a la subvención de la Junta de Castilla y León, ¿no?, de esos más de 90.000 euros que propician que este octavo programa de empleo salga a la luz, ¿no? Nosotros ya hemos impartido en el Ayuntamiento cursos tan novedosos en su día como la ayuda a domicilio, y además relacionado en un contexto, porque esto no nace porque sí, es decir, nace porque el Ayuntamiento de Carracedo en ese momento pone en marcha un centro de día y posiblemente una residencia, y lo que hacemos es formar al personal dentro del propio municipio para que tengan esa oportunidad para llegar al empleo. Hoy hay que decir que en este tema en concreto que nos ocupa de la residencia de ancianos hay trabajando 20 personas, así yo creo que es un tema importante, es decir, el Ayuntamiento lo que ha hecho es aplicarse el cuento y ha sido un verdadero dinamizador y un verdadero creador y motivador de empleo, ¿no? Van a ser 8 personas en este de cocina que van a estar formándose durante 9 meses, yo creo que es importante, esa es la novedad. Los cursos últimamente venían teniendo una duración aproximada de 6 meses y en este caso van a ser 9 meses, ¿no? Además, tengo que decir también que con mucho orgullo y con mucha satisfacción los cursos se van a desarrollar en el recinto ferial de Carracedelo, en lo que se conoce como el Oro de Roma, y además hay que decir que ahí hay unas magníficas instalaciones homologadas para este tema, son más de 500 metros de cocina, ¿no? Con lo cual yo creo que por capacidad y por medios no va a quedar el curso mal, y lógicamente también contamos con magníficos profesionales, con magnífico cocinero, que es el que va a impartir el curso, ¿no?
Este programa mixto de formación y empleo con sabor Carracedelo, como señalábamos al principio, es novedoso en nuestra comarca. Es el primero de estas características, porque efectivamente se han hecho otros: ayuda a domicilio, albañilería, jardinería o pintura, ¿no?
Sí, efectivamente, ya vamos con el octavo proyecto. De alguna manera hemos tenido la satisfacción de haber colocado a mucha gente en los diferentes sectores, y además yo lo que tengo que decir que al igual que en ayuda a domicilio le dimos una aplicación, en todos los cursos, todos tuvieron, digamos, su impronta, ¿no? Pues por ejemplo en el de albañilería, recordar el famoso centro de peregrinos, el famoso albergue de peregrinos Ubaldo Nieto de Alba, o por ejemplo en jardinería, los jardines que se han construido en el municipio, en pintura, pues todos los metros de pintura que se han desarrollado, que se han pintado en los diferentes edificios que tiene el Ayuntamiento en propiedad, con lo cual, aparte de la formación, también ha quedado clara su impronta. Y lo que sí me gustaría destacar de este curso novedoso es que además tiene una parte social de componente, ¿no? Yo lo que le planteé a la directora del curso, a Isabel, que es una magnífica profesional que lleva con nosotros haciendo ya todos estos cursos, le planteé, bueno, y con la cocina, con la comida que sale de cocinar, ¿qué se va a hacer, ¿no? Porque a veces, desgraciadamente, acaban los cubos de la basura, y aquí fue donde se nos ocurrió, yo creo que la feliz idea de que esos 20 menús diarios, digo bien, 20 menús diarios, que por 5 días a la semana son 100 menús, pero que a lo largo de la duración del curso van a ser, Ferreiro, 3.200 menús que se van a dar al hogar del transeúnte San Genadio, ¿no? Con lo cual yo creo que tiene un componente formativo y un componente social. Sí, es decir, toda la comida que se elabora se cede gratuitamente al hogar del transeúnte San Genadio, ¿no? Yo creo que es además una magnífica forma de que esa comida no acabe en el cubo de la basura, como desgraciadamente vemos en tantos sitios, ¿no?
Y que lo necesita, y mucho, el hogar del transeúnte San Genadio. Conocemos cómo funciona, sabemos que está realizando una gran labor, y que estos 20 menús en diarios y de lunes a viernes son muchos, les va a venir como una auténtica bendición, ayuda a esas personas. Si hablamos de futuro, de desarrollo económico, un ayuntamiento pequeño parece que tiene pocos en recursos, pero los pocos que tiene hay que ponerlos en marcha, ¿no? Siempre se puede hacer algo.
No, hombre, yo creo que además la política hay que reinventarla día a día, ¿no? Los que llevamos ya mucho tiempo en este apasionante mundo de la política, a pesar de todo lo que se piense y tan denostado mundo de la política para algunos, yo siempre digo que hay que reinventarse todos los días. Nosotros, por ejemplo, teniendo en cuenta este problema grave que es el paro, para el presupuesto del año que viene habrá una partida específica de más de 100.000 euros, aparte de lo que ponemos en cada curso, porque al final no solamente es la subvención de la Junta de Castilla y León, que en este caso son 90.000 euros, cubre todo el curso, no, para nada. Hay que calcular más o menos 20% pues en material, en algunas cuestiones de alquiler de equipos, etcétera, etcétera, que no están presupuestadas porque no te llega para todo y que tiene que aportarlo el Ayuntamiento. Bueno, pues nosotros para el año que viene vamos a aportar 100.000 euros que de alguna manera van a servir para contrataciones de nueva impronta, es decir, aparte de todas las subvenciones que nos da la Diputación, la Junta, el Ayuntamiento también sacará su propia línea para minorar el paro, lógicamente, dentro del municipio. Daros cuenta que este año, en 2015, cuando finalice el año, el Ayuntamiento de Carracedo habrá contratado a 85 personas, que no es poco, con la que está cayendo. Y, por ejemplo, un dato muy importante, en los diferentes cursos de formación, el Ayuntamiento de Carracedo ha captado recursos externos por más de 1.100.000 euros. Yo creo que eso dice algo de un municipio que yo creo que es dinámico y que en estos momentos un poquito lo que está haciendo es ser solidario con los problemas que tenemos con la gente, y creemos que para atajar el paro tenemos que mojarnos todos.
Bueno, pues ahí están estas actuaciones en política de empleo que lleva a cabo pues un ayuntamiento de los de población medianos de nuestra comarca. Simplemente ya, Raúl, dos cuestiones también de actualidad y como punto central, Carracedelo 1. ¿Y si hay alguna novedad en la concentración parcelaria? ¿En qué momento se encuentra de ejecución?
Ahora mismo yo creo que está la ejecución en torno a un 50-60%. Ya se está procediendo en el término de Vía de Palos a echarle azahorra en los caminos, con lo cual ya estamos en un buen nivel. Ya hemos incluso desviado parte de los afluentes de agua que teníamos en los desagües hacia el río Sil, estamos saneando. Yo creo que el año que viene, sin ningún tipo de problema, la empresa pública Traxa terminará las obras para la fecha prevista, que es octubre del año que viene, ¿no? Aún nos quedan todavía un montón de meses. Estamos ahora ya en obras importantes del cruce de la carretera de Sastoral. Hay un cruce para desviar todas las aguas que van por la Cemba entre Carracedo y Posada, que es una obra importante porque hay que cruzar una carretera que es la de la Diputación Provincial. Y yo creo que estamos ya también amojonando. La empresa le ha comprometido que para diciembre terminará todo el amojonamiento, pero hay que decir que la traza de los caminos ya está toda hecha. Entonces, a la vez que van metiendo zahorra en los caminos, lo que van haciendo ya Traxa es amojonar, que es además un compromiso que ineludiblemente tuvimos que adquirir, como recuerdas, lo comentamos aquí ya contigo precisamente, con la Junta de Castellón, para que llevaran a cabo esas obras y que el Ayuntamiento va a invertir 30.000 euros en ese amojonamiento. A partir de ahí se realizará una adjudicación provisional, porque la definitiva es cuando te entregan la escritura pública, y va a haber a disposición pues 400 hectáreas de magnífico suelo que va a poder dedicarse pues a aquellos cultivos que los propietarios estimen prudentes, ¿no? Dedicarse a ellos.
La segunda cuestión, se ha sacado las obras por parte de Confederación para mejorar el canal bajo del Bierzo en el tramo de Compostilla en Ponferrada, pero a partir de lo que es el municipio de Camponaraya hacia Carracedelo es un auténtico coladero, ¿no?, de pérdida de agua durante las campañas de regadío.
Bueno, se está reparando por parte de la Confederación, donde mayor presión social había. Yo creo que, objetivamente hablando, había mucha presión social en la parte, como tú dices, de Compostilla. Yo creo que es necesario reparar todo el canal. Hay que empezar por algún sitio. Bueno, pues hay que empezar por el nacimiento, perfecto. Yo creo que es necesario hacerlo. Y, lógicamente, en todo el término de Camponaraya y la parte de Carracedelo, el canal, desgraciadamente, pierde, no digo más agua que lleva, pero una parte importante aparece luego en los desagües y luego nos quejamos de que la DAR funciona mal, ¿no? Por lo tanto, yo creo, y hay un compromiso del presidente de la Confederación actual, de Paco Marín, de seguir invirtiendo dinero en el presupuesto del año que viene. Yo creo que eso será una realidad. Y lamentablemente estamos invirtiendo, yo creo que sinceramente, mal, porque lo que tenía que haber habido era una desaparición del canal. Ahí lo que tenía que haber habido ya era una canalización de todo el canal para integrar definitivamente Ponferrada y los pueblos aguas abajo, ¿no?
Raúl Valcarce, gracias por acercarte aquí a la radio.
Muchas gracias a vosotros.
Las oportunidades para hoy son:
en frutería, plátano Canarias embolsado categoría primera, kilo, 1,59 euros. Y en pescadería, calamar extra kilo, 7,95 euros.
Solo hoy y solo en Gadis. Gadis, patrocinador oficial del equipo paralímpico español.
En el Hospital de la Reina cuidamos tu salud. Por eso, en enfermedades de los más pequeños, recomendamos acudir a nuestros pediatras, doctor Miguel Ángel Arias y doctor Demetrio López, que realizarán un diagnóstico correcto y un tratamiento eficaz. Además, en nuestra consulta abarcamos todas las ramas de la pediatría: la clínica, la preventiva, la social y la puericultura. Hospital de la Reina. Desde el 1 de enero de 2015, concertado con todas las compañías de salud y accidentes. Pídenos cita previa en el 987-409-109.
La mejor garantía para tu coche, Feuer. Tu tienda y taller de mecánica rápida al mejor precio. Estamos en Centro Comercial El Rosal. Feuer, tu coche en buenas manos.
Así llegamos en este programa, un tanto especial después de la comparecencia ante los medios de comunicación del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y asuntos que hemos abordado ya referidos a la actualidad en nuestra comarca y que vamos a continuar después de escuchar el boletín de las 13 horas. No te vayas hasta ahora.